Hola a todos, acaba de empezar el cuarto episodio. Cuarto episodio, Anipavía. Cuarto episodio. ¿Te imaginaste que íbamos a llegar tan lejos?
Pues no, pero me alegra.
A mí también, y ¿sabes qué es lo mejor? Que también a la gente le alegra, que es lo más importante porque ellos nos escuchan y mientras haya play, hay podcast. Cuarto episodio de No Necesito Terapia. ¿Me puedes recordar de qué se trata este podcast?
Pues básicamente es informar a las personas acerca de ciertos temas, cómo impactan en nuestra salud mental. Y pues bueno, o sea, antes de empezar, me gustaría agradecer a todos los que están apoyando este proyecto. De verdad que no sé qué opinas, pero la respuesta ha sido bastante cool, ¿no?
Sí, la neta, en todos los sentidos. O sea, desde personas que nos han dicho, oye, qué chido, a mí también me pasa, y nos comparten como un poco de sus experiencias sobre el mismo tema, y también gente que nos propone temas. Hay personas que dicen ojalá que dure más, vamos a trabajar en eso también. Vamos a ver qué tal nos va con un poquito más de duración. Okay. Y también pues recordarles, ¿no?, que únicamente, bueno, que aparte de no solo escucharnos, nos pueden estar proponiendo los temas que ellos consideran que podemos hablar, que les pasan en su vida cotidiana. Todos esos temas que precisamente como se trata el podcast, que ustedes dicen, güey, pues lo vivo a diario y nunca me he acercado a ningún tipo de terapia porque creo que no la necesito, creo que es normal. Puede ser que no, o sea, sí puede ser que todos la vivamos, pero a lo mejor sí vale la pena pues adquirir un poquito más de conocimiento para que después tú elijas si sí necesitas terapia o no.
Sí, y justo hace poquito vi como un dato de que esta generación y las de abajo, las que vienen, aumentó un 60% el normalizar la terapia que las generaciones arriba, ¿no? Nuestros papás, abuelos. Entonces creo que ahorita ya se está abriendo más esta ventana a buscar ayuda.
Y eso está súper chido porque aparte creo que también, digo, no ahorita, ya verán el tema del que hablaremos hoy, pero creo que hablar como de las diferentes generaciones, sobre todo como tú dices, de las que vienen abajo, uh-huh, creo que es un tema bien importante, sobre todo porque la neta luego nos sentimos correteados, ¿no? Como que nos vamos sintiendo juzgados por las generaciones que van atrás y como ellos son súper cool y todo eso, qué bueno que ya están adoptando como tomar terapia como algo, la neta, súper necesario y súper cool, como en su momento, ahorita ya lo es hasta la nutriología o cualquier tipo de ciencia que vaya apoyando al desarrollo humano, ¿no? Claro. Y sobre todo, lo más importante, creo que no tenga miedo. Ríase del primero de lo que le sucede. Vamos a analizar lo que nos está pasando y vemos que no es tan malo. Y la neta es que tenemos que también dejar de llamarnos locos, ¿no? Creo que eso es algo súper importante. No nos estamos volviendo locos. Simplemente somos humanos con problemas diarios.
Claro, como todos.
Correcto. Ahora, me gustaría abrir el tema de hoy, que hay que decirlo, es algo que específicamente a nuestra generación yo creo que impacta muchísimo.
Sí.
Mucho. Y desde diferentes aristas, no solamente ahora con el home office, que llevamos ya un año en pandemia, sino también cuando estábamos ya viniendo cuando todos estaban en una oficina de manera regular, uh-huh, era también un tema que nos afectaba, sí, de manera constante, y lo peor de todo es que lo veíamos hasta cierto punto normal. Uh-huh. ¿Qué es esto? El trabajo tóxico. O sea, ¿qué tan tóxica es nuestra relación con el trabajo? ¿Y de dónde nace esto? Porque muchas personas, evidentemente, estamos trabajando en cosas que podemos decir nos gustan, ¿no? Se supone que ese es el flujo natural de la vida. O sea, tú llegas, estudias algo o simplemente te empiezas a dedicar a algo que tú dices, bueno, yo creo que este es el trabajo que me gusta esta disciplina, quiero estar inmerso en este mundo y te metes. Entonces ya de entrada asumimos que estás en un trabajo que, entre comillas, pues es el ideal, ¿no? O estás en donde quieres estar.
Sí, pues es la meta, ¿no? O sea, esta frase de haz lo que te gusta y no vas a trabajar o no sé cómo va.
Ajá.
Que, pues bueno, o sea, sí, lo ideal es, si vas a pasar mucho tiempo dedicándole al trabajo, pues que sea algo que disfrutes. Pero creo que también la parte negativa del trabajo en algún punto es necesaria, porque eso te impulsa a superarte, a buscar otras opciones o a buscar aumentos, a crecer en donde estés.
Ok, entonces me gustaría partir de un tema bien importante que justo acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. El dinero en general en el trabajo. Por alguna razón, creo que el dinero en el trabajo se ha convertido en un tabú, ¿no? Y entonces, en algún momento leí que es súper sano que tú compartas tu sueldo con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque al final eso se supone que te hace darte cuenta la escala en la que estás y darte cuenta si el pago está siendo justo, si estás recibiendo, pues sí, al final, si se está haciendo justicia en el nivel de esfuerzo que estás poniendo contra la cantidad de dinero que recibes. Y es por eso súper sano que entre los compañeros de trabajo se compartan sus salarios, ¿no? La información, no el dinero, no como tal. Ay, sí, toma, ¿no?
Pero, o sea, que hablan como de, yo gano tanto.
Ajá, okay. Totalmente. Pero haz de cuenta que creo yo, no sé si estaré en lo correcto, pero una cuestión, y no sé de dónde viene, no sé si fue el jefe malvado, el jefe de jefes, no sé quién instituyó esto, pero hablar de dinero en la oficina es súper difícil. Con tus compañeros, sobre todo con tu jefe, pedir un aumento, a mí me pasa, o sea, a mí me sigue pasando, ¿no? Cada que voy a hablar de un aumento, cada que yo creo que tengo los logros necesarios para poder pedir más dinero, automáticamente me ataca una ansiedad y me ataca una, no sé, desesperación, hasta pena, ¿sabes? O sea, cuando llegas a hablar con la persona encargada de decidir cuánto vas a ganar, o si sigues ganando lo mismo, o si vas a ganar más, me pongo súper nervioso porque no sabes exponer todos los logros que tú supuestamente ya tienes para poder pedir ese aumento. Te sientes juzgado porque hasta en algún momento, y no sé por qué, pero hasta dices, ¿estaré siendo justo? O sea, como que te empiezas a autosabotear. Y entonces dices, a ver, bueno, o sea, sí quiero pedir un aumento, pero es que a lo mejor me va a decir que no es justo. Y pues sí, si te pones a pensar, pues no hago tanto, ¿no? Y ya de pronto el set of mind que traías, que era súper seguro de, oye, no, a ver, espérate, pero yo hago esto, soy responsable de esto, tengo estos resultados sobre todo. Y de pronto en un resbalón de confianza que tuviste, que fue como, ay, bueno, es que no sé si sea justo. Entonces te empiezas a poner nervioso. A mí personalmente, a la parte del dinero, creo que también es lo que hace en los trabajos, lo que puede llegar a ser en los trabajos, un ambiente tóxico. ¿Por qué? Porque por alguna razón todos trabajamos por dinero y sí. Cómicamente, si lo quieres decir así, el dinero es uno de los temas más tabús dentro de una oficina. ¿Pero por qué nos da pena? O sea, ¿por qué pensamos que no tenemos esa el derecho, ¿no?, de pedir más? ¿O por qué simplemente es un tema que para nosotros puede llegar a ser tan, no sé, tenebroso, escabroso?
¿Aquí no se comparten su sueldo?
No, por ejemplo,
no
yo
se
no.
Habla de...
O sea, yo sé que el hombre es el que gana más, por ejemplo. Entonces, por eso lo tratamos bien, porque en
es
cualquier
momento. Es el que invita a las chelas.
Pues en cualquier momento sabemos que le podemos pedir a él.
Okay.
Es porque sí, es el que gana más. O sea, se dice que yo soy el que está abajo de la escala, pero.
Entonces, el que gana menos.
Sí, se supone. Es lo que he escuchado. Por lo menos soy el único que llega caminando. Entonces, eso ya dice mucho. Pero creo que sí, eso es una parte súper importante de lo que puede llegar a ser un ambiente de trabajo tóxico. Pero eso viene de la ansiedad, viene de que pensamos que no lo merecemos. No sé, creo que aquí tú me puedes apoyar un poco más ayudándome a comprender por qué da tanto miedo, por ejemplo, pedir un aumento, ¿no? Cosas así.
Pues, o sea, esta parte que mencionas de que pues trabajamos por dinero, obviamente, porque pues sin él, ¿no? Pero creo que dentro de una empresa o cuando no eres, por así decirlo, tu propio jefe o tienes tu propio negocio, un factor importante y creo que un miedo muy frecuente es me van a correr. Y no sé si ese factor estará también de repente ahí metiéndose cuando quieres pedir un aumento.
Ajá.
No, entonces es como este mucho, mucho miedo de fondo y si me corren, ¿qué pasa? Y entonces ahí llega la ansiedad y te haces escenarios donde no consigues trabajo, estás en la calle, no puedes pagar la renta o la casa que debes o tu coche. Entonces, pues no sé, digo, hablo en términos generales, ¿no? Cada historia es distinta, pero puede ser un factor que está ahí como, chin, y si me dicen, pues, no, hay alguien, o sea, eres reemplazable.
Claro. Ah, porque aparte también, creo que somos como... Ay, mira, perdón si me cancelan, ¿no? Pero al final creo que sí somos entonces como perritos que fueron educados a golpes, creo yo. Entonces tenemos como estos detonantes de miedo, uh-huh. como el... Recuerda que nadie es indispensable.
Sí.
Y eso te lo graban así como si fuera tatuaje en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Porque es como... Y de verdad te lo crees y dices, güey, sí. O sea, yo soy reemplazable. Y entonces eso es lo que precisamente te mete el miedo de decir, güey, pues en cualquier momento me pueden correr y van a encontrar a alguien como yo o mucho mejor, ¿no? Pero también creo que a pesar de que sea cierto, por más que quieras, o sea, sí, uh-huh. porque evidentemente tiene cierto nivel de verdad, creo que tampoco es tan sano pensar que en cualquier momento nos pueden reemplazar.
Sí, ¿no? Y es que así como... dentro de tu trabajo, entre comillas, te pueden reemplazar, pues también podrías encontrar algo más, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el fin de tu carrera, no es el fin del mundo.
Claro, o sea, al mismo, o sea, tenemos que empezar a verlo como tú eres reemplazable para tu empresa. O sea, no, nadie es indispensable. Pero al mismo tiempo, tu empresa no es la única.
Exacto.
O sea, en cualquier momento, si te corren, en algún momento va a haber otra oportunidad similar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que tenemos que empezar a borrarnos de la cabeza esta parte de, güey, pues sí, o sea, sí soy indispensable, pero vamos a ser reales. Hay más empresas.
Sí, ¿no? Sí, pues también darle valor a todo eso que aportas. Que al final, si no es en una empresa, puede ser que en un negocio propio también puedas pues poner en práctica todo lo que has aprendido dentro de una empresa. O sea, sé que no es tan sencillo, pero hay opciones.
Y, por ejemplo, justo hablando de esta parte de ser indispensable y no, hay también una frase y es justamente lo que te estaba como comentando. Tenemos como estos identificadores de miedo, ¿no? Como estos detonantes de miedo que en algún momento se nos van implantando. Y creo que nacieron como frases para que le echaras ganas. O sea, creo que nacieron como frases motivacionales, pero sin querer... con el paso del tiempo se fueron haciendo frases que, pues al contrario, ¿no? Nos hacían sentirnos más inseguros en cuanto a nuestro trabajo y en cuanto a nuestro desarrollo profesional. Creo que una de esas y la más famosa, creo que es la que dicen todos, es ponte la camiseta, ¿no? Porque iba de la mano con esto que dices de que, bueno, sí, nosotros le damos algo al trabajo, pero el trabajo también nos tiene que dar algo de vuelta. Si el trabajo me puede cambiar, yo también puedo cambiar al trabajo. Creo que el ponte la camiseta también tiene que ir en ambos lados, como lo que acabamos de decir. Porque ponerte la camiseta normalmente, y mucho he hablado, o sea, mucho he visto ahorita en redes sociales, ¿no? Que estuve como viendo sobre el tema y sobre los trabajos tóxicos. Que muchos dicen es que ponerte la camiseta es un pretexto que ponen las empresas para poder tener un poco más de ti, ¿no? O sea, ponerte la camiseta normalmente se confunde mucho con pon más trabajo por el mismo sueldo, dame más beneficios de los que por los que yo te estoy pagando, quiero más de lo que me puedes, de lo que tú me puedes dar o por lo que estás contratado en un inicio, ¿no?
Sí, creo que también depende mucho de la empresa, ¿no? O sea, hay empresas que realmente se preocupan por sus colaboradores. Que ahora ya no se llaman empleados, son colaboradores.
Ah, ok.
Entonces, se preocupan, pues sí, por estos momentos de descanso, ¿no? Por ejemplo, he escuchado comentarios que en Mercado Libre se preocupan mucho por esto, uh-huh. ¿no? Como no trabajar de más, tomarte tus vacaciones. O sea, realmente el ponerte la camiseta te ayuda a sentirte parte de algo, parte de claro. un equipo. Pero hay algunos que sí los explotan durísimo.
Sí, y sobre todo he notado que son como... evidentemente tenemos estos ejemplos de empresas gigantescas, ¿no? Tipo uh-huh. Mercado Libre, Amazon, Walmart, lo que tú me quieras decir. Pero también creo que eso se da mucho en pequeñas y medianas empresas. Porque al final, pues dependes... O sea, ahí no tienes como una inyección de inversores gigante, no tienes como los millones cayendo mes con mes, no tienes como toda la seguridad financiera que puedes llegar a tener con una empresa gigantesca. Entonces sí dependes mucho de tus empleados. Y entonces clavarlos como en esta filosofía laboral de, güey, ponte la camiseta porque juntos vamos a salir adelante, ¿no? Pero acuérdate que no es indispensable. Pero ponte la camiseta. Pero no te preocupes porque en cualquier momento te la puedo quitar, ¿sabes? Entonces está bien raro el mensaje que te mandan ahí, porque aparte creo que también ponerte la camiseta, pues tendría que ir de la empresa también, de, güey, pues, tú eres mi empresa, pues también ponte mi camiseta y también preocúpate por mí y también dame lo que yo te estoy dando. Y toma en cuenta que es bien fácil, ¿no? Decir, güey, tú tienes todas estas fallas y las anotan y en muchos lugares. Y todo esto te lo digo porque tengo muchísimos amigos que lamentablemente no lo cuentan, ¿no? Y no lo gritan, pero en sus redes sociales tú puedes ver que están hartos, que aman su hora de salida, sí, que esperan con ansias el fin de semana. Y tú dices, güey, ¿cómo puedes vivir así? ¿Porque tienes la camiseta puesta? O sea, tener la camiseta puesta implica ese nivel de sufrimiento en cada una de tus semanas. Es más, vamos a ponerlo así. ¿En qué momento te das cuenta que el lugar de tu trabajo, y no estoy hablando de otros temas muchísimo más profundos como puede llegar a ser el ambiente laboral o qué tanto bullying hay adentro de la empresa o si no te respetan? O sea, esos son temas como muchísimo más profundos, ¿no? Ahorita hablando en la relación empresa-colaborador, uh-huh. ¿Cuáles tú dirías que son buenos focos rojos para decir, güey, esto no es sano para mí? O sea, esto no es sano para mi salud mental, no es sano que yo viva de esta forma. Definitivamente tengo que poner atención en estos puntos que se están presentando porque no es posible vivir de esta forma, ¿no?
Sí, algo pues a considerar y a tomar en cuenta son como las horas de trabajo y los descansos que te das. Hay algo que se llama síndrome de burnout. Ahorita esto todavía no está como catalogado como una enfermedad en sí, pero por lo que leí es que la OMS ya lo reconoció como una enfermedad y creo que el próximo año ya lo vamos a poder encontrar como para diagnóstico. Uh-huh. Básicamente el burnout es lo ponen como la enfermedad del trabajo, ¿no? O sea, saturarte de actividades, saturarte de trabajo, darte muy pocos descansos, y creo que es algo que al menos yo he visto en mi consultorio, ¿no? De pacientes que con la pandemia el home office fue así como no tenían sus horas de comida porque ellos no las tomaban. O sea, no era porque la empresa les decía, ay, tienes que estar aquí, sino porque ellos se les olvidaba, entonces ya no comían y no sé, eran una o dos comidas al día. Terminaban de cenar y, por ejemplo, tengo mi última consulta es 8 de la noche. Entonces salimos 9 de la noche. Uh-huh. Y a las 9 era, no, pues ahorita solo me conecto a hacer tal cosa. Y es como, pues bueno, ya no es tu hora. Uh-huh. Pero te digo, o sea, no era que la empresa los llevara, sino que ellos decían, no, pues yo me meto y me comprometo. Y ahí el problema es que puede llegar este síndrome de burnout, que los síntomas son dolor de cabeza, estrés, irritabilidad. A mí me pasó, de hecho, porque pues yo me saturé también de trabajo. Y digo, yo no estoy trabajando para nadie, yo soy autoempleada. Ajá. Entonces,
Autocolaboradora.
Ok. Entonces, pues obviamente si yo no trabajo, pues no gano, no genero. Uh-huh. Y muchas personas también querían consulta y dije, bueno, pues aquí tengo un huequito, puedo meter aquí a alguien aquí. De repente ya estoy trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Y llegó un momento en el que yo me sentía como zombie, como que ya no, en estado automático, ya no disfrutaba nada, ya solo quería dormir, ¿no? Incluso mi novio así me dijo, ¿no será que estás deprimida? Y yo, no creo, pero bueno, fui con mi psicólogo y me dijo, no, creo que es burnout. Y creo que, o sea, esto es algo que hay que cuidar porque tienes que respetar tus horas de descanso también. No puedes ser productivo, que muchas personas también están ahí enfocadas en tengo que ser productivo, pero los descansos también son parte de la productividad.
Claro.
No, o sea, te reinician.
Tengo dudas al respecto.
Ok.
Me estás diciendo, o sea, entiendo perfectamente lo que me dices. Y bajado un poco como al nivel de entendimiento que yo puedo tener, que no es tan entrado como en la psicología. Creo que estamos hablando entonces que es cuando el trabajo se mete un poco ya con tu vida personal, ¿no? O sea, cuando empiezas a sacrificar tiempo de tu vida personal para el trabajo.
Sí, también tiempo con las personas que quieres. Tú, en tu caso, que vives con tu novia, pues la ves 2 horas al día viviendo juntos.
Sí, ajá.
¿No? Y los fines de semana tampoco la ves, o porque estás súper cansado y no sé, vas a comer y ya no es esta convivencia de calidad. Es como, ay, sí, pero, o sea, me súper proyecto porque a mí me pasó, ¿no? Y es ajá. Como, ay, no, ¿qué hora nos vamos a la casa? Ya me quiero acostar, ya no quiero saber nada de nada.
Ahora, hay dos cosas súper importantes en lo que acabas de decir. Uh-huh. Una es la ansiedad, por ejemplo. A mí me ha pasado eso. O sea, ahora que me explicas, creo que sí. He llegado a padecer esta condición. Uh-huh. Pero haz de cuenta que normalmente, digo, estoy totalmente consciente de que el tiempo que tengo para mí y el tiempo de mi vida personal es súper importante. Uh-huh. Es igual de importante que el del trabajo, ¿no?
Sí.
Te paga de otra forma y creo que es una de las más importantes, ¿no? O sea, estar con tus seres queridos, convivir con tu novia sin tener que ver la televisión, ¿no? O sea, convivencia de calidad, con tu familia, con tus mascotas, hacer tus hobbies, leer, escribir, lo que se te pegue la gana, aunque sea nada más estar...
Ejercicio.
Sí, ejercicio. Uh-huh. Y... sea lo que sea, a pesar de que digas, ay, puta, yo nada más me quedo en mi cama y veo el techo, creo que hasta esos momentos son bien importantes porque dependen de tu vida. O sea, es algo que te da la gasolina para seguir al final vivo, ¿no?
Sí.
Pero en mi caso, haz de cuenta que hay un sentido de culpa. Porque cuando tienes como estos ratos libres,
uh-huh,
automáticamente empiezas a decir, no mames, tengo...
Estoy perdiendo el tiempo.
Perdiendo el tiempo. Y empiezas a tener como una lista de deberes en la mente, ¿no?
Debería.
Entonces, cuando dices, puta, ahorita debería estar escribiendo esto, después debería estar entregando este trabajo, y el lunes voy a llegar al trabajo y voy a empezar, la carga del lunes va a ser tremenda. Uh-huh. Debería entonces usar estos tiempitos libres que tengo en el fin de semana para poder adelantar más o menos y que el lunes no sea tan pesado, ¿no? Y entonces empiezan todos estos momentos personales, todos estos momentos indulgentes, uh-huh, que son para ti, para convivir con los tuyos, con tu familia, ya de pronto están opacados y tienen un filtro de culpa.
Uh-huh.
Y es horrible.
Sí, pero creo que algo bueno es que identificas tus deberías. Estos son como estas reglas autoimpuestas. Reglas que nosotros hacemos por nuestros aprendizajes, por cómo estamos conviviendo con el mundo, en este caso en tu trabajo, ¿no? Entonces, como para, ¿cómo decirlo? Para protegerte o ayudarte, más bien, te pones estas reglas.
Uh-huh.
Pero, de repente, estas reglas se hacen súper rígidas.
Sí.
Y te digo, creo que una ventaja es que tú las identificas. Y entonces al identificarlas las puedes empezar a flexibilizar. Porque aquí hablamos de que una mente sana es una mente flexible. ¿En dónde está escrito que deberías utilizar tus tiempos libres para terminar esas cositas que tal vez puedes terminar el lunes? O también hacer una revisión de la organización. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizas tus actividades durante la semana? Y pues eso hace un parote. No por nada existen las agendas.
Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí te va, le voy a poner otra pesa a la barra.
A ver.
Te aprendes a decir, o sea, aprendes a organizarte y todo eso. Pero entonces también viene el segundo punto que te iba a decir. Viene muy ligado de este miedo a decir que no. O sea, el miedo a decirle que no a nuestro trabajo también es gigante. Y también viene con un sentido de culpa, o sea, se desemboca de la culpa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, haz de cuenta que tú, de pronto tenemos miedo a decir, te dicen, güey, tienes que entregar esto, suponiendo que tu hora de trabajo es a las 5, ¿no?
Uh-huh.
Oye, pero hay una reunión de 5:30 a 6. Y entonces tú tendrías que decir, no, güey, mi barrera personal es... No, a ver, si yo no llevo mi vida personal al trabajo y si yo no estoy arreglando mis problemas personales en mi horario laboral, ¿por qué voy a arreglar problemas de trabajo en mi horario personal? Lo ideal, y cualquier persona diría, o sea, sería, no, perdón, Cambia la hora a un horario en el que estemos trabajando, ¿no? Y es el miedo a decir que no. Porque ¿qué tal si digo que no? Me van a correr. Cuando quiero un aumento no me lo van a dar. Y al final, no sé, o sea, esta es una sensación, te digo, personal, y que puedo ver también en las conversaciones que tengo con mis amigos o hasta lo que ellos comparten en redes sociales.
En Twitter.
Pero en Twitter, por ejemplo. Pero haz de cuenta que siento que hay como una bolsa de cosas malas, un bote de cosas malas. Entonces, cada no es, se va hacia el bote de cosas malas. Y entonces, en algún momento ese bote se va a derramar y me van a decir, güey, pues ya se llenó tu bote del no. Entonces, como no eres indispensable, aquí regrésame la camiseta que te pusiste y voy a conseguir a otro, ¿sabes? Entonces, también es ese miedo a decir, no, cabrón, no lo voy a hacer. Y no porque es mi vida personal, y no porque, porque es un tiempo que necesito para mí, y no porque en cualquier ámbito, ¿no? Digo, cada trabajo tendrá sus propios parámetros, ¿no? Un amigo contador puso un post que luego dices, este güey está teniendo el peor día en su trabajo, ¿no? Pero puso un post larguísimo diciendo como, somos contadores y muchos ven que nuestro trabajo es aburrido y este...
Pero es súper necesario.
Ajá, y dice, pero independientemente de que somos ultra necesarios en la sociedad, lo que no se vale es que piensen que tu trabajo es fácil y que piensen que todos son favores. De, oye, un favor, una duda financiera, ¿me puedes hacer esto? Una duda financiera. Y entonces, evidentemente, pues como somos una generación que nació peleada con el SAT, pues este güey refleja en su posteo como esta onda de estas dudas y estas dudas que tú tienes. Yo estudié y tengo un proceso profesional para poder responderlas. ¿Por qué piensas que un favor no cuesta, no? ¿Por qué piensas que puedo estarlo haciendo todo el tiempo? Porque de pronto ya resulta que son 3 horas de su día, nada más favores a amigos, ¿no? Y es esta misma onda de ¿por qué no dices que no? Es en el ámbito de la contabilidad, ¿no? ¿Por qué no dices que no? O porque si tu empleador, si tu jefe te dice, oye, necesito que me hagas un favor, pues eso no está en tu trabajo, pero es tu jefe, ¿qué dices?
Pues ahí puedes flexibilizar, ¿no? Y elegir, por ejemplo, no sé, si esta junta, ¿no? Que el ejemplo que planteas, pues es importante para la empresa en donde estás. Ok, pues me la he hecho, ¿no? Tampoco es el fin del mundo. Pero cuando esto se vuelve una constante, ahí puedes poner tus límites. O sea, puedes encontrar un balance dentro de ese trabajo. Ahora, esto de la camiseta, pues, por algo existe. Porque, te digo, es este sentimiento de pertenencia a algo. Uh-huh. Que para el ser humano eso es muy importante. Pero sí, hay empresas que lo manejan de una forma medio extraña y que no funciona. Pero en las que funciona es, ok, si me gusta trabajar en donde estoy y me gusta ver a esta empresa crecer, porque al mismo tiempo yo crezco con ellos, ¿no? Uh-huh. Tengo más oportunidades, pues me puedo acceder al favor de mi jefe. También, ¿qué tan recurrente es, ¿no? O sea, trabajos explotadores de estos que no importa y te quedas aquí hasta tal hora y no hay opción.
Es el famoso... Se tiene que hacer.
Ajá.
¿Sabes?
O sea, sí.
¿Qué pedo con el se tiene que hacer? Pues eso es personalmente algo que en el. Yo trabajé mucho tiempo en gobierno, ¿no?
Ok.
Y de pronto era, güey, hay que hacer este boletín. Y al mismo tiempo tenemos que supervisar otro video. Y al mismo tiempo está la conferencia de prensa. Y al mismo tiempo tenemos que checar las redes sociales. Y al mismo tiempo la revista institucional. Todo para las 6. Güey. No es posible, o sea, cuentas lo que me pusiste a hacer y si lo divides en las horas que me restan, le tengo 15 minutos a cada cosa. Cada una de ellas necesita por lo menos 2 horas. Es imposible en tiempo, o sea, en tiempo es imposible hacerlo. Se tiene que hacer. Ya, va, órale, güey, gracias. O sea, gracias, es una super agenda, eres monday.com, ¿no? O sea, ese de se tiene que hacer, ¿qué, no? O sea, y muchos, lamentablemente... Te puedo decir que por lo menos, tal vez más, pero yo digo que para irme a un número 6, tal vez el 50-50 de los empleos modernos en México son así. Y entonces, ¿qué haces? O sea, entras como en un mood mental en el que de verdad ya de pronto tu trabajo se convierte pues en una jaula.
Sí.
Entonces te sientes atrapado en muchos lados, ¿no? O sea,
sí.
Y ya tu trabajo se convierte en este pedo de, puta, siento que me van a correr. No tengo tiempo para hacer lo que hago. Cuando no estoy haciendo mi trabajo, estoy pensando en mi trabajo. Cuando tengo una junta, ni siquiera, o sea, ya es tan horrible esta sensación de presión en donde ya me duermo soñando en la junta que voy a tener al otro día. Entonces, ya es emocional, económico y te sientes atrapado. Creo que ese justo es el momento en donde puedes llegar a decir, ok, creo que ya mi relación con mi trabajo es tóxica. A lo mejor, porque a lo mejor puede ser que el trabajo, como tú dices, puede ser que la empresa sea una empresa súper chida y que la empresa te dé como todos los beneficios y todo eso, pero a lo mejor tú mismo eres el que está creando un ambiente tóxico en el trabajo para ti mismo. Que eso también se vale. Como cuando dices, güey, el famoso micromanagement, ¿no? En donde tú puedes... O sea, tienes un equipo de trabajo y cada quien tiene su misión. Pero tú por alguna razón dices, no, 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 va a salir mal algo. Y entonces vas y que checas que cada cosa esté en su tiempo y lugar. Y eso ya mató mucho tiempo, energía, ánimo. Y pues la empresa puede ser bien chida. Pero si tú tienes esa actitud y no aprendes a dejar ir y a soltar, güey, evidentemente tu trabajo va a ser un infierno. Pero ya cuando sientes que estás en un ambiente tóxico en tu trabajo, ¿cómo lo podemos distinguir? O más bien, ¿cómo podemos empezar a dar esos pasitos para hacer un poquito, para hacer nuestro ambiente laboral un poquito mejor?
Pues te digo, los límites aquí están de tu lado. Marcarlos en momentos en los que, pues bueno, si ya es una constante, que tus horarios, que todo, ok, se puede hacer. O una excelente herramienta es la terapia. Para pues manejar el estrés, manejar ansiedad. Y entonces dentro de ese ambiente que puede ser, no sé, tóxico, ¿no? Si lo quieres ver así, puedes aceptar esa parte y al mismo tiempo disfrutar tu vida, ¿no? O sea, hacer también una separación de que tu trabajo no es por completo tu vida. Entonces, creo que tengo una excelente herramienta es justo la terapia, que te ayuda a trabajar con todo eso y también proteger todos estos básicos de la salud mental. Y uno de esos es pasar tiempo en actividades que disfrutas. El ejercicio ayuda mucho, compartir con las personas que quieres y pues eso, o sea, creo que es lo básico.
O sea, es como al final darte cuenta, ¿no? Que o sea, tu vida se divide en dos. O sea, sí, tu vida personal y tu trabajo. Y ya creo que la sana distancia entre estos dos, entre estos dos puntos es la que hace la diferencia, ¿no?
Claro, encontrar un balance entre tu vida y el trabajo. No convertir el trabajo en tu vida.
Ok. Sí, porque eso pasa muchísimo. A mí, sí, o sea, por muchísimo tiempo me pasó. Mucho. Hasta que justamente... Y ¿sabes qué es lo peor? Que luego a veces hasta te sientes orgulloso. O sea, antes hasta es como una onda de... No, yo vivo para mi trabajo y,
sí,
y soy súper exitoso y lo que me gusta es que hago un chingo de cosas, poca madre, y te jactas de ello, ¿no? O sea, a mí me pasó muchísimo tiempo que decía, tengo el trabajo de mis sueños y le dedico el 100% de mi tiempo. Y la neta es que así soy súper feliz porque cada minuto invertido en mi vida profesional es un minuto que voy a ver reflejado en un futuro en una posición, en la posición en la que yo quiero estar haciendo cosas súper chidas, ¿no?
Sí.
Pues eso me pasó, me han pasado en todos los trabajos que he tenido. Y fue precisamente hasta que empecé a vivir con una pareja que ella me dijo, güey, no, estás, no.
Workaholic.
O sea, no, o sea... Si no estás aquí cuando tienes que estar aquí, y me refiero, puedes estar en persona, pero o sea, si tu mente sigue trabajando o si en tu celular siguen llegando mensajes de trabajo o si estamos hablando de tu trabajo y si tu trabajo va a seguir quitándole calidad a tu vida personal, sí. Perdón, por lo tanto, quitándole calidad a nuestra relación, por lo tanto, quitándole calidad a mi vida, güey, esto no va a suceder. Y hasta ese momento fue cuando entendí que, pues no, güey, trabajo es trabajo y tu vida es tu vida y los dos son igual de importantes. Y la neta es que, pues si tú te sientes bien chido diciendo, no, pues yo soy un chingón y vivo para trabajar y mi trabajo es mi vida y le voy a dedicar el 100%, pues está perfecto mientras no afectes a los que te quieren, ¿no?
Claro.
O sea, porque pues tienes que entender que también es tu camino.
Sí, y en este caso de la culpa que mencionabas, pues también es bajarlo un poco a lo racional. A veces la culpa se va hacia lo irracional.
Sí.
Que también es la forma en la que vemos a la productividad hoy en día. Que es como estar al 100% de tu capacidad trabajando todo el tiempo. Y no, o sea, la productividad también se ve en las horas de descanso. Porque no puedes tener un trabajo de calidad si no has descansado.
Claro.
Porque es como que trabajas con tu reserva, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo y al final pues nunca permites que se llene como todo el tanque de gasolina.
Claro.
Uh-huh. Justo el burnout, ¿no? Como es esta sensación de mente quemada, estar quemado. Entonces, pues también hacer estos descansos parte de la productividad. No son polos opuestos, son equipo.
Entonces, ¿tú qué dirías que son como las claves? O sea, sin un número, no 3, 4, 5. ¿Cuál tú dirías que es? A ver, güey, la mejor forma de tener una sana relación con tu trabajo, ¿cuál sería?
Pues, si ya es un constante estrés, si el factor estrés, digamos, es tu jefe, uh-huh. ¿no? Estos jefes como muy exigentes, ahí trabajar herramientas para gestión de ansiedad y estrés en terapia. Y cuando tu trabajo te da la opción de respetar estas horas en las que tienes comida, en las que sales, aprovecharlas. Uh-huh. No saturarte en el bueno. Mientras, ¿cómo mando este correo? No, date también tu espacio.
Uh-huh.
Y intentar también desconectarte del trabajo cuando no hay trabajo, el fin de semana, para que justo conectes con tu mundo de social, que también es importante.
Uh-huh.
Son nuestras esferas valiosas en la vida. Y si solo atendemos una de las demás se descuidan, pues todo empieza a colapsar.
Una sana relación.
Uh-huh.
Vida-trabajo. creo que es un buen momento para decir que, bueno, hablar de esto nos puede dar una temporada completa.
Sí.
Pero por hoy creo que nos dimos como una buena idea de digo, espero no ser el único que en algún momento de su vida pasó por esto. Si usted también uh-huh. lo hizo, ya sabe, o sea, al final... Una, estos consejos que Ani nos está compartiendo o la información que ella nos puede dar, evidentemente sirven para darnos cuenta que no lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo bien. Pero si usted siente que este podcast no es suficiente, evidentemente la opción es conseguir a un terapeuta que le pueda,
claro.
que le pueda ayudar a pasar sobre, que te pueda ayudar a pasar este proceso, ¿no? Que pues, no siempre es fácil.
Sí, y la verdad es que terapia es padrísimo quejarse de todo.
Sí, sí lo es.
Me encanta ir a quejarme con mi psicólogo de todo lo que pasa.
Es que ¿sabes qué pasa? Que tus amigos siempre te van a decir, ay no, pobrecito, o te van a tratar de dar
ya,
consejos.
Renuncia.
Ajá, una mamada así.
No, si fuera tan fácil.
Y no hay nada como simplemente gritar y una persona que diga, sí, a huevo. O sea, está muy chido. Digo, se los recomendamos. Si no quieren ir, no hay problema. O sea, pero están advertidos. El podcast no va a ser suficiente. Porque para empezar, el podcast se llama No Necesito Terapia. Y bueno, creo que eso sería todo por este cuarto episodio. Cuarto episodio dedicado al trabajo tóxico. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Ani Pavía? Porque hay gente que dice, güey, pues... voy a seguir a los hombres, pero la neta es que solamente voy a ver historias de su gato y no me sirve en absoluto sobre lo que habló en el podcast.
Y de él trabajando.
Ajá. Entonces creo que es muy importante que la gente sepa cómo encontrarte en redes sociales, porque aparte tu proyecto personal sí está dedicado como para que las personas encuentren una estabilidad emocional, ¿no? Y también se acerquen a la terapia si es que ellos así lo consideran. Y sí creo que es muy importante que todos los que nos están escuchando se den una vuelta por tu Instagram, que conozcan tu proyecto y que al mismo tiempo pues también asimilen si es necesario que ellos pues en algún momento recurran a terapia, ¿no? ¿Cómo te encontramos?
Pues me pueden encontrar como Ani Pavía Psicóloga, uh-huh, en Instagram, Facebook igual. Van a encontrar también ahí un poco de los capítulos pasados. Entonces, por si se los perdieron, por ahí los pueden encontrar. Si quieren verlos, pues también ahí está el link en mi perfil. Igual me imagino que en tu perfil.
Es correcto.
Hombre, ahí lo encontramos también.
Ahí encontrarán mi link en bio y sobre todo se meten al link, no se preocupen. Ahí van a encontrar todos los botones necesarios para que usted diga, ay, lo quiero escuchar en
mejor modalidad.
Sí, donde quieran. Ajá, en cualquier plataforma de podcast, en YouTube también. Y en ese link pueden encontrar todos los canales que los van a llevar al éxito. Y pues ya creo que es todo por el episodio de hoy. ¿Por qué no terminamos?
Perfecto.
Siempre pues he sido el peor para cerrar programas.
Bye. Ok, pues sí. Por último, súper importante, protejan sus horas de descanso. Tip del episodio de hoy.
Protejan tus horas de descanso.